Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos desde Ciudad UCM, ciudaducm.es. Bienvenidos todos a un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de música de la diáspora. Y vamos a hacer un análisis de una música afrodescendiente, el samba. Y lo vamos a hacer con una compañera, Frederica Jord. Ella es colaboradora de Ciudad UCM y además también compañera, profesora del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que coordina Ciudad UCM. Frederica Jord es doctora en musicología y una especialista. Su especialidad en el doctorado fue el samba. Estaremos hablando de música afrodescendiente, estaremos hablando de música brasileña, estaremos hablando del samba. Como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía. We'll be right back.
soy Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
otra cara de África. En los veranos de Africanía.
Bienvenidos todos, recibid un cordial saludo de Bartolomé Burgos y Rafael Sánchez a esta otra cara de África que realizamos desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos de enfermedades mentales. El doctor Pierre Sanz, un psiquiatra jubilado, dedica su jubilación a ejercer la psiquiatría en numerosos países de África. Ahora ha publicado un artículo muy crítico con el trato a los enfermos mentales en África, Bartolomé. ¿Qué artículo es ese? ¿De qué artículo hablamos? ¿Y qué nos revela sobre el trato a los enfermos mentales en África?
El artículo se titula Psiquiatrie et maladie mentale en Afrique. L'omerta continue, es decir, psiquiatría y enfermedad mental en África. Su posición es clara. La enfermedad mental sigue siendo el paciente pobre de los sistemas de salud africanos. Solo un puñado de establecimientos, a menudo dirigidos por clérigos, intentan atender a pacientes de los que nadie quiere oír, de los que casi nunca hablamos. Ya en 2018 publicó un libro, Fou d'Afrique, l'omerta, locos de África, l'omerta, en él intentaba llamar la atención sobre la ley del silencio que se aplica a estos pacientes en África.
Esa omerta, esa ley del silencio, ¿cuál es la actitud de los africanos hacia los enfermos mentales? Aunque me imagino que tiene que ver mucho con esta omerta.
Muchos africanos consideran las enfermedades mentales como una intervención de Dios, de los malos espíritus, o bien como un castigo de los ancestros. En los escasos centros de atención a estos pacientes, el personal es escaso y demasiado poco o nada formado. En África, el doctor Sanz descubrió que los pacientes pueden ser encadenados o golpeados, tratados con dosis masivas de drogas que noquean a los pacientes. Mi experiencia coincide en varios aspectos con la del doctor Pierre Sanz. En Juba, capital de Sudán del Sur, donde viví durante unos 10 años, fui capellán de la prisión. Allí encontré a algunos locos encerrados con los demás presidiarios porque no había otro sitio donde tenerlos. También vi en el patio de la cárcel de mujeres a una mujer supuestamente peligrosa, desnuda y encadenada a una losa de cemento inamovible.
Terrible estas experiencias, Bartolomé. ¿Se ocupan los misioneros de los enfermos mentales? Antes has hablado de estos pequeños centros.
El doctor Sanz nos dice haber encontrado estructuras de apoyo para enfermos mentales, a menudo bajo el ala de la Iglesia Católica o bienhechores occidentales, aunque algunos de estos centros le han causado decepción cuando algún líder carismático, nada cualificado, intentaba controlar dictatorialmente alguno de dichos centros. También encontró algún lugar dirigido por las Hermanas de la Caridad, mujeres valientes que habían pasado por graves acontecimientos políticos y luchas internas para defenderse del famoso líder carismático mencionado anteriormente, que pretendía controlarlas. Allí el doctor pudo trabajar bien, en libertad, en una situación de total independencia y transparencia. También trabajó con niños autistas, acogidos por voluntarias, la mayoría de las veces mujeres jóvenes que nunca hablaban de religión, pero que removían cielo y tierra para que el doctor pudiera diagnosticar niños con autismo, porque el autismo está presente en África como en otros lugares y lamentablemente todavía se asocia demasiado a menudo con una maldición divina o se considera brujos a los niños autistas.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.
É o seguinte, hein? Eu quero saber quem é que tá feliz aí jogando a mão pra cima pra gente buscar energia positiva lá pro Papai do Céu. É sim, é bonito, vamos nessa! Vamos fazer o samba de roda aqui! Firma na palma da mão. Dodô cantou pra Nanana Ribeira. Vovô foi lá perfumar a ladeira. Eu quero ver mo jogar capoeira na festa do beira-mar. E ó que o facão de ponta são as pontas do seu olhar. O amor desponta, encanta, qual o brilho do luar. Chegou feito ondas brancas, trazendo o cheiro do mar. Meu coração balança, menina, você me faz sonhar. Meu corpo já traçou seu destino, vem, pode navegar. O navio apitou, é festa, pode abortar. Batuque, samba de roda, o meu dedo vai estar. Quero te ver de saia arrendada pra saracutiá. Ficar a noite inteira sambando até o sol raiar.
Ficar a noite inteira sambando até o sol.
Palma da mão vem, todo mundo vai dobrar na Nana Ribeira. Vovô foi lá perfumar a ladeira. Eu quero ver mo jogar capoeira na festa do beira-mar. Ah! Oh, oh, foi lá perfumar a ladeira. Oh, oh, eu quero ver mo jogar capoeira. Oh, oh, na festa do beira-mar. Aí tu gosta, né, Aragão? Do Calanguiá. Se livre e sincero, sem falsa crença ou prisão. Se eu amo a quem não quero, é quem me dou de coração. Se eu amo a quem não me ama, é grande o sol que sorri. Se eu não amo a quem me ama, é sombra que está aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Oh! Palma da mão, volta comigo pro Rio Baiana. Vem pra terra do sambão, vem disputar com a morena serrana. Que o pagode é batido na palma da mão. Olha, volta comigo. Andei, andei de violão e bandoleira, com saudade da ribeira, terra do meu bem querer. Andei, andei por aí afora. Dei um toque na viola, me fez esquecer você. Juro que andei. Mas será, será, baianinha linda, e nem lembro ainda daquele dia de verão. Você que ficou encantado com Copacabana, vem mantendo acesa a chama que incendeia essa paixão. Mas não tem nada não pra matar essa saudade que me abala o coração. Eu vou pra terra da ribeira com meu pandeiro e violão. Vou cantar a noite inteira pra você essa canção. Palma da mão, vem! Ê, baiana, vem pra terra do sambão. disputar com a morena serrana. Que o pagode é batido na palma da mão. Olha, volta comigo, hey, hey, hey. Volta comigo pro Rio Baiana. Vem pra terra do sambão, vem pra ver como é que é bom. O pagode é batido na palma da mão. O pagode é batido na palma da mão.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista. Y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de las músicas africanas de la diáspora. Y es que a lo largo de los tiempos, las músicas que han ido generando la música africana que iba con los esclavos, sobre todo hacia América y en este caso hacia Iberoamérica, pues han sido muchas. Entre ellas, por ejemplo, la samba o el samba, que para los brasileños sería el samba en masculino. Y alguien que se ha dedicado pues, su vida académica a investigar sobre el samba es Frederica Jort, que es del Conservatorio de la Música Franz Liszt de Weimar y ha generado una tesis doctoral que se llama Composición de la Samba Enredo dentro de los grupos de los compositores de la Escuela del Samba del Río de Janeiro. Y además es autora de un blog que podéis encontrar todo sobre el samba y sobre otra de las grandes músicas de afrodescendiente del Brasil, como es el candomblé, una música que se asocia siempre con el rito religioso del candomblé y que podéis visitar en www.sambaenredo con una sola R. sambaenredo.com. Frederica, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
¿Una alemana bailando samba es como un caracol en la vela de un barco o algo así, ¿no?
Bien.
Muy raro.
Ya, imagino. Pero así, la samba siempre me encantó y la cultura brasileña, ya desde la niñez. Pero así, luego en la universidad he conocido a Thiago, que también me ha orientado cuando he escrito la tesis de doctorado.
¿Es tu profesor?
Es mi profesor.
¿Es brasileño?
Exacto. ¿Qué es brasileño, pero viene de São Paulo, no viene de Río. Bueno, como ya he dicho, me encantó el tema de la samba y de la percusión, de la música, pero también el conjunto que vas a encontrar en un desfile de una escuela. Yo siempre digo que es como una ópera, como la ópera brasileña, que hay de todo, que hay el espectáculo visual y luego la música que está conectada y la letra que explica qué vas a ver en la avenida. Y bueno, cuando luego después y conocí a Thiago, a mi profesor. Nos hemos ido a una excursión de estudiantes a Salvador de Bahía, que es la región principal para los raíces africanos.
Es la parte más negra, junto con Recife, con el norte, ¿no?
Exacto, exacto. Y donde vas a encontrar la raíz de la samba, que el samba de joda, que tiene todo que ver con el baile que vas a encontrar en Angola, por ejemplo.
La samba de roda, que se baila haciendo precisamente una rueda, exacto. Y al igual que la capoeira, van entrando siempre dos, normalmente
exacto.
En la samba de ronda, una chica y un chico, claro.
Exacto, exacto. Y puedes convidar a otra gente para bailar en el medio y luego después van a salir para tocar una percusión o para bailar, bueno, en el círculo. Y tienes también el fenómeno de las baianas, que son señoras más viejas, que tienen una ropa como un vestido muy largo, que se van a girar, que realmente es excepcional para ver, es muy, muy bonito a ver. Y eso también se refleja más tarde en la escuela de samba. Por ejemplo, que hay ese grupo de las baianas, que es un grupo obligatorio que tiene que tener toda escuela de samba para el desfile, que van a hacer los mismos movimientos que en la samba de joda.
Vamos a llamarle el samba porque así lo llaman los brasileños, en Cuba vale. También, y,
sí,
y yo creo que es como les gusta que se le llame el samba.
Sí, a mí me encanta.
En el samba, para los que no lo conocemos, parece que solo es un ritmo, que siempre se basa sobre lo mismo, hay pequeños pequeñas variaciones. Pero ¿hay diferentes ritmos dentro del samba? O, por ejemplo, como en la música clásica, una sinfonía tiene partes y digamos que según va variando la música sinfónica a lo largo de los años, pues esas partes van cambiándose. ¿Existen diferentes ritmos? ¿Existen, como hablaríamos en el flamenco, existen diferentes palos del samba?
Sí, eso es algo muy, muy marcante. Es que tienes una estructura que es típico para el samba. Bueno, partes diferentes, pero así. Puedes imaginar una batería, decimos un grupo de la percusión, que en las escuelas de Río de Janeiro son 350 personas por escuela, que imaginas como realmente un grupo muy grande, pero así tiene unos 5 instrumentos que tienen tareas diferentes para cumplir y que tocan en una forma polirítmica, que tienes diseños diferentes para cada instrumento y también tienes partes que dividen el samba, como la introducción y una llamada que va a ser el repique y un padrón muy conocido para el tamborín, pero también lo que pasa es que cada escuela de samba tiene una característica propia, igual en el canto, que tienes escuelas que gusta más unas melodías más dramáticas, otras que son muy llegadas a la belleza, por ejemplo, y en la parte rítmica también hay particularidades, como la manguera, por ejemplo, que en vez de utilizar dos zurdos de marcación, de beat y offbeat, solo utilizan el segundo, que mismo puedes encontrar en el logo de ellos, que es un zurdo so.
Vamos a explicar, hemos empezado por aquí, vamos a haber empezado, por ejemplo, por hablar por qué estamos hablando del samba en un programa de radio que trata sobre África, la importancia de la afrodescendencia de la cultura africana en el samba. ¿Cómo la has visto tú a lo largo de tu investigación?
Bueno, yo he visto que es por todos los lados, que es algo muy fuerte que vas a encontrar, bueno, principalmente en la samba, que hay muchísimos sambas que cuando vas a mirar la letra, vas a ver que explica sobre las orishas, sobre el candomblé, sobre la capoeira, sobre la bahía, que es como la raíz, y bueno, sobre todas las tradiciones, las raíces africanas. Yo diría que sin África, sin esa conexión con la África, no existía la samba y las escuelas de samba, que realmente es algo tan fuerte, tan marcante en esta cultura que no se deja separar. Y bueno, también si miras, por ejemplo, los bailes que tienen todo que ver, como he dicho, las baianas, que son, bueno, como un tributo a África, y mismo los temas de las escuelas son, en muchos casos, también son países o elementos culturales de la África. Para mí, yo diría que los sambas también, los más fuertes son aquellos que tratan de Angola, por ejemplo, dos raíces.
Pensar que además Brasil y Angola han tenido comunicación constante, ¿eh? Los viajes se hacían anualmente entre las dos costas, gente que tenía tierras en los dos lados, con lo cual el contacto cultural era constante. Oye, también la música clásica, tú que vienes de un conservatorio de música que se llama Franz Liszt, la música clásica a través del chotis, el chotis, la polca escocesa, era la música más famosa y la que llevaban, digamos, las terratenientes, que eran lo que tocaban en sus fiestas, que la tocaban los músicos, los esclavos, que aprendían a tocar el violín, que aprendían a tocar diferentes instrumentos, con lo cual luego todo eso se llevaba a la música popular. Exacto. Es decir, que la música española, la música portuguesa, la música clásica, todo eso también forma parte.
Exacto. Del samba. Sí, la samba es como una mezcla de elementos diversos, que como tú has dicho, bueno, para la gente de raíces africanas que se han ido a Río para ganarse la vida, claro que para ellos esa identidad africana era profundamente dentro de ellos, pero así como la policía, bueno, quería prohibir justamente esto, tenían que enseñar que están participando y practicando la música y la cultura que quieren ellos, los colonialistas. Así que imagínate que en la sala de la entrada donde pasó la policía, había baile de polka, baile de lo que sea.
La polka, los brasileños siguen haciendo buena polka, ¿eh?
Sí.
Parece increíble, sobre todo con acordeón.
Por supuesto, machiches y todo eso, masha, lo que sea.
Hay una música que se llama el xote, que es el
xotis. Xote también hacía parte, pero así, la sala por atrás, que los policiales ni fueran, cuando han visto que se baila alguien una polka por ahí, se ha practicado el candomblé. Así que imagínate esa parte de la música europea y en el patio, los rituales del candomblé, bueno, en la misma casa, en el mismo tiempo. Y así se han mezclado algunos elementos, que hoy realmente el samba es un, sí, es una mezcla variada de diferentes estilos y tipos de música.
Que recordar, por ejemplo, que la capoeira está prohibida por ley, que estaba legislada contra ello hasta 1937, que es cuando acude el presidente de Brasil a ver un acto donde hay capoeira, entonces se apasiona por ello, lo nombra el deporte nacional y se aprueba. De ahí en adelante, pues la capoeira se ha sido lanzada a todo el mundo, entre ellos países africanos, Angola, tienes buenos grupos de capoeira. Pero bueno, normalmente todo el mundo tiene su centro en Brasil. Oye, hablas de la composición de la samba. ¿Cómo es la composición? ¿Cómo se compone? Por ejemplo, cuando hablamos de jazz, muchas veces hablamos de la importancia de la partitura. Todos los músicos han estudiado, todos sabían leer partitura desde el comienzo. Había una gran formación musical. ¿En este caso es comparado con el jazz o no? ¿O aquí es más intuitivo?
eso realmente la composición, el tema de la composición, era algo que me impresionó. Porque, bueno, yo como alemana me he formado en la música clásica, tocando siempre con partitura. He descubierto que realmente esta música se hace de una forma muy distinta. Que los compositores a lo mejor escriben en la letra y bueno, hacen correcciones y todo más, sí, en la letra, en el papel, pero lo que pasa es que para la parte de la música graban audios, graban ideas por audio en el teléfono, principalmente porque claro, es el más accesible y tienes el teléfono casi en cada momento contigo y es algo que facilita para no perder una idea, por ejemplo. Y ya, yo he participado, he asistido en muchos sessions, reuniones de grupos de compositores y a mi experiencia era esto, que realmente hacen la parte de la letra y de la música junto, pero así, solo la letra en escrita y luego cuando ven una línea de la letra ya saben cómo era la música. Es impresionante. Y la parte, bueno, la grabación final, tipo así, cuando la obra está lista, es el momento en el estudio. Antes realmente puede pasar...
Se escribe solo si va a estudio.
Claro, claro. Y cuando vas al... Mismo cuando vas al estudio. Yo mismo he grabado algunos sambas con violín, también improvisando. Y bueno, la decisión era en la hora de grabación. Realmente era esto. Hasta este momento puede pasar todo. Puedes cambiar todo el samba que era hecho antes. Pero en este momento, cuando salen del estudio, tienes la obra lista.
Oye, ¿hasta qué punto hay improvisación? En la música africana hay un gran grado de improvisación, improvisación entre comillas, porque todo el mundo sabe que cuando hay una variación, todo el mundo sabe cómo varía su parte, digamos.
Por eso
digo que una improvisación entre comillas, igual que en el jazz cuando hablas de improvisación también es entre comillas. Hay unas estructuras que tú debes seguir, cuando tienes que volver al ritmo, etcétera. Todo eso, digamos que hay unas reglas más o menos escritas. ¿Hasta qué punto se improvisa en el samba?
Bueno, en el samba es muy parecido, porque teóricamente no tienes una regla escrita, pero lo que pasa es también que cuando sabes mucho sobre esa música, cuando has escuchado muchos sambas y sabes más o menos cómo es la tradición, también conoces los caminos musicales y tienes el acompañamiento por cavaco, que es una guitarra, parece un poco una ukulele, y tienes caminos armónicos, así que lo que pasa es que también la melodía se adapta muchísimo a eso y si llegas a un punto, si vas a construir una frase musical, cuando vas a terminar esa frase, ya sabes más o menos que hay tres caminos que ahora puedes ir, sí o sí. Y eso también, yo diría que antiguamente había más improvisación, más improvisación libre, pero eso también es un punto muy criticado hoy entre la gente que compone samba y los especialistas, porque los sambas se parecen más a cada año, hasta llegan a este punto que vas a escuchar un samba y vas a pensar, hostia, pero ese samba es igual de un otro que he escuchado escuchado en un otro año en una otra escuela. Pero así, hay muchos factores involucrados. Y eso sí molesta un poco la creatividad de los compositores, que está todo tan definido, pero también están a punto de liberarse un poco de eso, porque ya han visto que cada vez más como un esquema y quieren salir un poco de ese esquema. Y esa es más la tendencia nueva, a liberar más la improvisación y de melodías nuevas. Sabes que puede salir un poco de ese cuadro, sí.
Por ejemplo, hablando con Polo Vallejo, cuando él estaba también en su trabajo de doctorado con los Gogo, con un grupo cultural de Tanzania, de la meseta central de Tanzania, hablaba de la dificultad, tú que vienes también de la música clásica, de la dificultad de escribir la sí. música africana, que había figuras que eran absolutamente complejas y que le resultaban muy extrañas a un músico de clásica, y que había que reaprender, que había que aprender de ellos y digamos que, por otra parte, reestructurar tu forma de escribir. ¿No?
Exacto.
¿Cómo es en el samba? ¿También te ves con unas figuras demasiado complejas de escribir?
Bueno, sí, yo diría así, si quieres escribir un samba en partitura, sí, te va a costar mucho, porque también la forma del canto es un poco diferente, que los puxadores, los intérpretes de una samba, tienen una forma muy particular de cantar, que a veces te va a costar a identificar el tom. Pero así, también con el ritmo, con el tema de la batería, es difícil escribirlo porque es una polirítmica que es muy rápido y que tienes una variedad de instrumentos. Pero así, no diría que es imposible. Es difícil, te va a cuesta un tiempo, pero también vale la pena.
¿Hay una relación directa entre el samba y el fútbol?
Sí, por supuesto que hay. Que bueno,
no sabía que había. Sí. Me lo contaba, yo me quedaba un poco extrañado. ¿Todo futbolista de sambero?
No, pero así, sí, tiene todo que ver. Inclusive que antes, cuando se han fundado las primeras escuelas de samba, eran inclusive los colores de las banderas del propio team de fútbol de la zona donde vivían, que han entrado en la bandera de la escuela, inclusive. Y claro, todos están, bueno, muchos sambistas son muy apasionados del fútbol y igual de su escuela de samba. Y bueno, también la estructura de la comunidad, de la torcida, se llama torcida, tipo la gente que siguen, ya.
Que muchos jugadores también son músicos, pertenecen
también,
a la
también,
banda.
También hay esto.
Oye, pues Frederica Jord, espero haber pronunciado bien el apellido.
Sí, muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti a convidarme.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
The girl from Ipanema goes for
Y en 1959, Joao Gilberto llegaba a la ciudad de Nueva York acompañado de su esposa, Astrud Gilberto. Iba a grabar junto al reconocido saxofonista de jazz Stan Getz, cuando al bueno de Joao se le ocurrió pedirle a su mujer que cantara acompañando al saxofonista. De ahí, de esta genial idea, nace este álbum, Stan Getz y Astrud Gilberto. Hemos escuchado La chica de Ipanema y este es un tema de Astrud Gilberto titulado All I've Got, y con el que llegamos a este tiempo de agenda. Empezamos por unas jornadas que organiza un compañero nuestro, José María Cantal, en Argel, y son las Jornadas Mariana Musulmana Cristiana. La Jornada Mariana Islámica Cristiana, en su novena edición de Argel, es una iniciativa de la Basílica de Nuestra Señora de África para promover el diálogo, la paz y la fraternidad entre cristianos y musulmanas. Con novena Jornada Mariano Musulmana Cristiana de Argel, el próximo 27 de abril a las 9 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora de África. Y os recordamos que sigue hasta el 30 de abril todavía abierto la posibilidad de presentarse al sexto concurso de fotografía que organiza el Movimiento por la Paz, titulado Realidades en Transformación. Todos aquellos que queráis saber las bases y registraros lo podéis hacer a través del portal del Servicio de Agenda del Portal del Conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y para el 29 de mayo hay un interesante webinar que tendrá lugar de 3 a 5 de la tarde sobre paludismo, organizado por la Academia Nacional de Medicina de Francia y la Red de Especialistas de Enfermedades Infecciosas del África Subsahariana. Webinario sobre paludismo del 29 de mayo de 3 a 5 de la tarde. La inscripción es gratuita. Todos los aquellos que queráis participar podéis registraros a través del portal del conocimiento sobre África, ciudadfucm.es. Y desde la Universidad de Deusto se organiza la conferencia Sáhara Occidental, explorando nuevas perspectivas desde el derecho internacional y las relaciones internacionales, del 9 al 10 de mayo, Universidad de Deusto. Y terminamos ya en Meknes, Marruecos, tercer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, del 21 al 23 de mayo en Meknes. Tercer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 21-23 de mayo, en Meknes. Y así, poco a poco, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, en este caso las costas bañadas por el Atlántico de Brasil. Muchísimas gracias a Frederica Jord, colaboradora de Ciudad UCM y profesora del máster del curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que coordina el Ciudad UCM. Muchísimas gracias a Frederica Jord. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, Ciudad UCM, ciudadufm.es. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.